Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que nos van a escuchar en todos los horarios. Le damos gracias a Dios que tenemos la oportunidad de vuelta a estar un episodio más de Fundamentos. Y este, como cada mes, Fundamentos Mujeres. Lo lindo es que tenemos una invitación muy importante. Entonces es Fundamentos Casi Mujeres. Buen día, Anto, ¿cómo estás?
Buen día, un gusto a toda la audiencia que nos está escuchando. Un gusto estar en esta mesa y tenerle a, como dicen los jóvenes, un crossover. Tenemos acá con Fundamentos de los Varones. Falta mi esposo también ya realmente, ¿verdad?, en esta mesa. Bueno, un gusto, Jorge, bienvenido.
¿Qué tal, Anto? ¿Qué tal, querida Paz? ¿Cómo estás? Bendiciones. Bendiciones a todos los que nos están escuchando. Y sí, me siento un poquito solo acá. Me hubiera gustado estar con el pastor Chris, pero bueno, estoy acá para bendecir y compartir esta mesa tan ilustre con
Gloria a Dios. Hermanas. Y de paso, le mandamos un saludo a Romy, que nos está escuchando. Sí. Ella hoy está ausente porque está enfermita, así que nos pareció un momento muy oportuno también para hacer este crossover, como diría Ato, ¿verdad?, para poder hablar de este tema tan maravilloso. Ustedes saben que nosotras ya estamos este año entrando, porque desde que iniciamos Fundamentos Mujeres como tal, pueden ver en Spotify, nosotros hemos tenido una secuencia de temas y hemos iniciado en el Génesis, y a lo largo de todos estos, digamos, ya creo que son 2-3 años por ahí que estamos, menos tal vez, fuimos haciendo la secuencia de poder abarcar todo lo que se pueda en el Antiguo. Y el mes pasado estuvimos haciendo ya, digamos, el puente entre el Antiguo y el Nuevo. Y ahora oficialmente entonces estamos empezando con el Nuevo, digamos, el Nuevo Testamento a través de los evangelios, ¿verdad, Anto? ¿Y dónde podemos escuchar más los otros programas, Anto?
Bueno, estamos en todas las plataformas de streaming. Estamos en Spotify, YouTube, también Apple Podcast. Y ahí pueden volver a escuchar los programas anteriores. Y también Fundamentos Varones están todos los miércoles por MQB Radio y los sábados por Radio Obedira, que también les saludamos a la audiencia maravillosa que tenemos ahí. Y también decirles que siempre estamos leyendo los mensajes que nos dejan en las redes sociales, en las transmisiones. Y ahora en vivo pueden escribirnos al 0987 15 14 14 a través de WhatsApp. Vamos a estar leyendo también a través de YouTube, ¿verdad, Jere? Gracias, Jere, por tu servicio una vez más en esta mesa y en este programa. Y bueno, vamos a estar leyendo también los programas, dudas que tengan. Aprovechen también que está el apologeta Jorge Espínola con nosotros.
Y preguntarle preguntas muy
profundas.
Muy profundas.
Espero que Pauli sea la primera en saludar, por favor. Pauli, si estás ahí, su esposa.
Espero que sí.
Bueno, nuestro tema de hoy se llama La Línea del Rey, mujeres en la historia del Mesías. Así que vamos a empezar con Mateo 1, en la genealogía de Jesús. Y una cosa que nos pasa normalmente cuando leemos la genealogía, en especial en los libros en donde más hay eso, es como que leemos rápidamente todos los nombres porque entendemos que no es necesario tal vez memorizarnos esos nombres. Pero por supuesto, como la escritura ha sido inspirada por el Señor, tiene un propósito súper fundamental, aunque a nosotros nos parezca intrascendente o hasta inclusive aburrido, ¿verdad? Y una de las cosas que a medida que fuimos estudiando y profundizando en la genealogía de Jesús en Mateo 1, hemos visto que realmente es demasiado importante, y a medida que vamos avanzando, vamos a ir descubriendo por qué importa realmente apologéticamente. ¿Qué nos puede hablar un poco de Mateo, nuestro querido hermano George?
Bueno, el Evangelio de Mateo, un evangelio bastante conocido, fue escrito por Mateo Leví, recaudador de impuestos, según la tradición, por lo menos sabemos eso, porque no se nos especifica en el mismo Evangelio de Mateo que fue escrito por él. Pero evidentemente el autor de este Evangelio presume haber sido un testigo ocular de los dichos y los hechos de Jesús. Es decir, estamos ante un Evangelio escrito por un testigo ocular. Se basa mucho en el querigma, ¿qué quiere decir eso? Hay mucha tradición oral escrito, porque las mismas expresiones que se utilizan en Mateo también aparecen en Lucas y en Marcos, pero así de manera calcada. Es como si fuese que nosotros tres somos los tres evangelistas y utilizamos una misma fuente común, y de esa fuente común nos basamos los tres para empezar a escribir. Por ejemplo, comparas Mateo 24, Marcos 23 y Lucas 21, cuando habla de Jesús en el Monte de los Olivos, son las mismas expresiones las que aparecen ahí, pero calcadas. Si vos y yo queremos decir lo mismo sobre un evento, vamos a decir lo mismo, pero no vamos a utilizar las mismas expresiones. Ellos utilizan las mismas expresiones. Evidentemente se basaron en una fuente común. Investigaron y utilizaron documentos o escucharon la misma tradición oral que ellos probablemente conocían de memoria. Fue escrito en el siglo I, eso es categórico, entre el 60 a 65, 68. Tuvo que haber sido antes del año 70. hoy día los teólogos liberales quieren poner después del año 70 por la sencilla razón de que Jesús predice la destrucción del templo en Mateo capítulo 24. Entonces los teólogos liberales te van a decir, ah, bueno, no existen los milagros, no existe la profecía, por ende este autor escribe después del evento, vaticina ex eventus, se entiende teológicamente, y eso significa que, bueno, él ya sabe que el templo fue destruido y dice que Jesús ya predijo eso. Pero es muy poco probable, porque dice Flavio Josefo que aquello que estaban cuando Tito invade Jerusalén y estaban presentes ahí en ese mismo momento, ellos salen de Jerusalén y se ocultan en los montes, huyen a los montes. ¿Quién hace eso cuando se te sitia? Nadie hace eso. Cuando te rodea un ejército, vos te escondés dentro de la ciudad, que usualmente Jerusalén tenía un muro para resguardarse sus ejércitos. Pero acá tenemos a los cristianos, según Josefo, que salen de Jerusalén y se ocultan a los montes. ¿Y por qué hacen eso? Y bueno, porque Jesús en Mateo 24 le dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan a los montes. Entonces ellos siguen los mandamientos de Jesús porque Jesús está advirtiendo, o ya advirtió, mejor dicho, lo que iba a pasar con Jerusalén cuando se rodee de ejército. Y otra cosa interesante que dice Josefo es que en aquel momento Roma utilizó águilas en su logo. Los generales que rodearon, encabezado por Tito, tenían una bandera y tenían muchas águilas. Y Jesús en Mateo capítulo 24 dice algo bastante curioso. Cuando le preguntan a Jesús, ¿dónde va a ocurrir todo esto que nos está diciendo? Y Jesús le dice algo muy curioso. Le dice, donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Entonces imagínense eso. Y Josefo, obviamente, registra todo esto sin ser cristiano. Sin ser cristiano. Entonces tenemos razones bastante convincentes para creer que fue escrito antes del año 70.
Así mismo. Algo que también vamos a ir viendo, porque lo que más siempre dicen en contra de la Biblia, el cristianismo y de la Biblia exactamente, es que los textos son bastante machistas, ¿verdad? Y como este es el programa de Fundamentos Mujeres, nosotros queremos un poco analizar más profundamente de por qué, o con este programa, o uno de los temas que vamos a ir siempre viendo, que lo hicimos en el Antiguo Testamento, es ver que categóricamente la acusación más grande que en este tiempo se le hace a Dios es que es machista. Y acá vamos a ver que 5 mujeres están incluidas en la genealogía de Jesús, cuando normalmente en todas las genealogías que tenía la práctica judía no incluían mujeres en la genealogía como tal.
Muy bueno, muy
y aquí
bueno.
Vemos que sí, las mujeres están incluidas. Vamos a hacer una pausa porque
Estamos distraídos acá con el café que acá nos están trayendo.
Gracias, qué rico café.
Teología, Biblia y café.
Y esto va a hacer que más todo venga lo que el de nuevo del Espíritu Santo con este café. Amén.
Sin azúcar nosotros. Jorge, sí, el azúcar.
Sí, ahí está. Gracias, Mati.
Gracias, Mati. Saluda a la cámara, Mati, porque está dando la espalda, Mati. Saludos a todos los que están viendo.
Así
bueno,
mismo,
es interesante hablar de Pablo, entonces, como persona que fue persona física que estuvo cerca de Jesús. Y, Jorge, podemos decir que cada evangelio tiene un enfoque.
Sí.
¿Verdad? Y una característica peculiar, y creo que en la providencia y sabiduría de Dios, empieza el Nuevo Testamento con Mateo. ¿Por qué digo de manera sabia y maravillosa? Porque Mateo se dirigía a los judíos primeramente, ¿verdad? En sus discursos, y aproximadamente, no sé, puedo dar números, más de 30, 40 referencias al Antiguo Testamento que él utiliza para llegar a los judíos y decir, hermano, estamos hablando del mismo Dios, del Dios que ustedes conocen, este mismo Dios es Jesucristo. Y bueno, es interesante como después de Malaquías ya directamente saltamos a el Nuevo Testamento con esa maravillosa introducción y con como que no se termina de desprender todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque vemos ese patrón que se repite en el Antiguo Testamento, esa genealogía, generaciones. Vemos también en el inicio del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y no sé si algo puede agregar sobre eso.
Algo importante de Mateo. Mateo no tiene... En nuestras Biblias sí aparece Malaquías como nuestro último libro. Para Mateo, el último libro del canon que ellos tenían en un orden diferente, que es el canon hebreo, el canon masorético, era Segunda de Crónicas. En este caso, Crónicas, porque yo no dividía entre Primera y Segunda de Crónicas.
Sí.
Crónicas en el canon hebreo y también en términos cronológicos es el último libro que se escribe en el Antiguo Testamento. Estamos hablando del pueblo de Israel saliendo del exilio. ¿Y cómo empieza Crónicas? Empieza con genealogías. ¿Y cómo empieza Mateo? Empieza con genealogías. O sea, es como una
un
vinculación que hace exactamente Mateo, en donde él aparentemente utiliza como fuente de su genealogía, que vamos a ver acá también el libro de Crónicas, pero Mateo empieza a exaltar ciertos temas relevantes. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1 dice: registro genealógico de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Ahí menciona los personajes resaltantes. Sí. ¿David por qué? Porque en Samuel, 1 Samuel capítulo 7, hay una promesa que Dios le hace a David. Sí. Y esa promesa es: tu reino va a ser perpetuo y vos, o tu hijo, mejor dicho, va a gobernar para siempre. Y ese es Jesús. Acá se cumple, te está diciendo Mateo, con esta genealogía que yo les muestro, gente linda, sobre todo sí. ustedes judíos que quieren esperar la promesa ahora que estamos sí. bajo el yugo romano. Esto se cumple por Cristo.
Sí.
Y cuando le menciona a Abraham, habla de una promesa que se remonta a Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15 y Génesis capítulo 17. Una promesa que va en continuidad. Génesis 12, 15, 17 y luego el pacto davídico, 1 Samuel capítulo 7. Sí. Y acá le viene y le dice Mateo a la gente: en Jesús se cumple todas estas promesas. Y después vienen genealogías y genealogías, y algo bastante común que muy pocas veces se encuentra, o casi no se encuentra luego en el Antiguo Testamento, es que Mateo aparentemente ve bien mencionar a ciertas mujeres.
Sí.
Que ustedes ya creo que es el tema que quieren enfatizar, sí. que es el caso de Ruth, por ejemplo.
Sí, sí.
Una moabita. No solamente el hecho de mencionar mujeres, sino también mencionar mujeres con una procedencia pasado, sí. de dudosa reputación, porque ¿quién fue Ruth? Ruth sí. fue una
después
moabita.
Vamos a ver eso, Jorge, que te está adelantando.
¿De dónde vienen los moabitas? Dios mío, sí. eso es.
Vamos a ver.
Eso.
Sí,
y le pone Mateo sí. ahí para mostrarle que Jesús restaura todas las cosas. Sí. Impresionante.
Y es justamente ese, esos datos que vos estás hablando. Vemos la peculiaridad de que Mateo, si realmente quería, digamos, adornar un poco la genealogía, no iba a poner sí. uno a mujeres. Y otro, los pasados tan turbios que tuvieron cada uno de los que destaca en su genealogía. Y eso es parte de que Mateo es honesto, y por sobre todo también vemos, ¿verdad?, la honestidad sí. de Dios en mostrar la verdadera condición del ser humano y por ende el calibre de nuestro Salvador a través de Jesucristo.
Es impresionante.
¿Verdad que sí?
Sí, wow. Y bueno, lo que vemos es que Mateo entonces no inventó nada. Él se está dirigiendo a una audiencia que necesitaba escuchar, como que le daba sí. tranquilidad, pero se le agrega entonces a las mujeres en la genealogía que él está haciendo. Y a esta fórmula de genealogía, les cuento, vemos en todo el Antiguo Testamento, se le llama Toledot, se le llama a eso, los Toledot, ¿verdad?
Una buena palabra y para contraseña, Toledot.
Toledot.
Del hebreo, ¿verdad?
Generaciones.
¿Y qué pasa? Generaciones. Y algunas traducciones tienen como: estas son las generaciones, o esta es la historia familiar, o este es el relato. Mm. Entonces ellos estaban familiarizados con eso. Y bueno, ahora sí nos vamos al versículo, al primer versículo, ¿verdad, Rebeca?
Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Ahora, acá algo que yo quisiera destacar, ¿verdad?, es acerca de la importancia de las simientes, ¿verdad? En primer lugar, habla de la simiente de la mujer, que después vamos a ir hablando bien, ¿verdad? Simiente de Abraham y la simiente de David, que fue más o menos lo que estuvo explicando ya Jorge. Y ahí entonces vamos ahora a ver, esa simiente habla obviamente de la mujer. Eso es por cierto, ¿verdad? La simiente, que fue justamente lo que dice en Génesis 3.15, donde ya nos había dicho el Señor que a través de una mujer iba a venir el Salvador, ¿verdad? Entonces, eso ya vamos a ir recorriendo a partir de ahora y vamos a empezar. Una de las cosas que íbamos a, no sé si querés destacar algo que es muy importante, por ejemplo, los 14, ¿verdad?
Claro.
El tema de cómo también él ordenó bien para recordar, ¿verdad?, los 3:14. Aparentemente, el número 7 es el número, según la Biblia, es el número, digamos, de la plenitud.
Así mismo.
Y con esto también lo que está demostrando Mateo es que Jesús es la plenitud de esta promesa mediante esta genealogía, ¿verdad? Yo siempre digo, y lo digo de esta manera jocosa, esto no es para jugar quiniela, gente, pero es importante el número 7
sí.
y por ende los 3:14 que muestra aquí, porque aparentemente después de este registro genealógico, hoy actualmente ya no existe una genealogía como tal para demostrar el linaje del Mesías o el Mesías como tal, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora vamos a ir viendo un poco estas cuatro mujeres que están en el Antiguo Testamento y vamos a empezar con Tamar. En Tamar, según Mateo 1:3, dice: Judá engendró a Tamar a Fares y Sara. El contexto histórico de de Tamar es que ella fue nuera de Judá. Judá era uno de los hijos de Jacob y ella estaba, digamos, esperando poder concebir en aquella época de Tamar, en Génesis 38. Era muy importante que la mujer pueda concebir hijos. Eso en la cultura era súper importante. Y también porque probablemente ellos tenían en cuenta que de la simiente de la mujer iba a venir ese rey, esa persona, ese libertador. Obviamente ellos tenían todavía probablemente en una medida un cierto entendimiento terrenal de esa simiente que ya había dado el Señor. Y probablemente todos esos hombres que vinieron, los patriarcas, fueron, por supuesto, pasando de generación a generación. Entonces también ese era uno de los motivos por el cual era tan importante engendrar hijos. Eso ya lo habíamos hablado en nuestros programas anteriores, así que no nos vamos a detener. Pero aquí el pasado, digamos, turbio, yo creo que esa es una de las palabras que más conviene utilizar, el Señor no oculta y Mateo destaca eso. ¿Qué tenés para contarnos un poquito?
El caso de Tamar, por ejemplo, en Génesis capítulo 38, si no me equivoco, estamos hablando de un escándalo.
Sí.
Entonces, aparentemente, Mateo... ¿qué pasó?
Que fue terrible, sí. Porque parece una novela que ella se cubre y después le seduce, sí, le chantajea, le pide algo a cambio.
Evidentemente, es un escándalo. Entonces, por ende, la enseñanza de Mateo parece ser que la promesa de Dios implica que va a haber gracia sobre el escándalo. Hay como una cobertura sobre estas mujeres, en donde las mujeres, muchos teólogos dicen, estaba leyendo a un teólogo en que era un judío convertido, justamente sobre el texto de las genealogías, y ellos dicen que los judíos tendían a agarrar los pasajes difíciles del Antiguo Testamento y lo alegorizaban para guardar la reputación de su siervo de Dios, o la reputación de Dios mismo, incluso, que hace cosas medio escandalosas en el Antiguo Testamento, entre comillas. Entonces, que Mateo mencione esto en esta época era bastante escandaloso. Entonces, él menciona esto, evidentemente, para mostrar que la iglesia representada en estas mujeres va a ser cubierta por la gracia de Dios. Es básicamente una interpretación muy interesante. Pero lo que sí podemos destacar es esto. La Tamar de Génesis capítulo 38, hay un escándalo alrededor de ella, pero en la genealogía de Cristo representa una gracia que se va a cubrir. Es brutal. Y sobre el linaje, nomás quiero mencionar algo, para que mencionaste, porque vos hablaste de la simiente de la mujer en Génesis capítulo 3. Y los judíos hasta hoy día no saben cómo entender ese pasaje bíblico, porque la mujer no tiene simiente. La simiente es algo que se le aplica al varón. Nunca se dice que de la mujer viene una simiente, siempre se dice al varón que va a tener una simiente. Y es evidente que, dicen los teólogos, se menciona a la mujer porque el padre directo de esta simiente va a ser Dios. Aleluya. Pero viene de una mujer.
Aleluya.
¿Y por qué ya no hay genealogías después de Jesús? Isaías capítulo 53, nosotros somos un linaje. Él dice, tendrá un linaje eterno y él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice. Solamente eso como un paréntesis, quiero decir, nosotros somos el linaje de Jesús, nosotros estamos ahora en la genealogía del cielo porque somos descendientes de Jesús. Una locura.
Y esta historia que justamente muestra a Tamar, porque ella era la nuera de Judá.
Sí.
Tamar, su primer marido se muere. La ley del levirato decía que se le debía el hermano del esposo, si moría el esposo, debía darle hijos. ¿Sí? El segundo también muere. Entonces Judá, que era el suegro, le promete que le iba a dar el tercer hermano y ya no le quiso dar él. Entonces ella, en una, digamos, decisión bastante desesperada, ella entonces decide hacerse pasar por una prostituta, y ahí es donde le engaña a Judá. Judá tenía la intención de mandarla a quemar porque ella se queda embarazada y dice, pero ella fue la que faltó a la... no esperó. Pero en realidad el corazón de Judá fue que no le iba luego a dar a su hijo. Hasta que ella demuestra que en realidad ese hombre que la embarazó fue el propio Judá.
Dudoso también Judá. Judá se va por una ciudad y dice, me voy a llegar a una prostituta.
Así mismo. Y fíjense cómo verdaderamente estos hechos el Señor no omite. Ahora, algo que destacar, porque también es importante aplicar. A veces pues la gente quiere aplicar los textos antiguos como una práctica y está diciendo, esto es lo que Dios te está mandando. No. El Génesis es un libro narrativo, o sea, te está contando una historia, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Con esto de que Dios está mostrando y no está ocultando en su palabra inspirada, no nos está diciendo esto es lo que tenemos que hacer. O no está diciendo que todas estas mujeres sí o sí necesitan pasar por un pasado turbio para que luego Dios te bendiga. Claro. Eso para aplicar un poquito en nuestros tiempos y no creer. Acá lo notable es que categóricamente Dios ha tenido una gracia maravillosa en cuanto a cómo realmente nosotros, y algo que yo fui comprendiendo a medida que fui ahondando en los textos del Antiguo Testamento, es que Dios nos ha mostrado toda la debilidad, todo el pecado del ser humano, y por eso necesitamos el Salvador que necesitamos, ¿verdad? No sé si algo más vos querés poner. No, bueno, vamos entonces a la siguiente mujer, porque acá, según nuestro tiempo, ¿verdad? Sí, tenemos. La siguiente es Rahab. Rahab fue. Mateo 1:5, ¿verdad? Dice: Salmón engendró a Rahab y a de Rahab a Booz. Booz es el esposo de Ruth, que vamos a ir viendo. Ahora, Rahab era habitante de Jericó. Ella era una cananea. La historia de ella está en Josué 2. Y la identifica como una zanna, que el término hebreo que puede significar prostituta o mujer que maneja una posada. Eso es lo que aparentemente significa, ¿verdad? Y una vez más vemos el tipo de mujer que el Señor ha incluido en la genealogía. Sí. ¿Verdad que podemos hablar un poquito de...?
Hay un guiño también ahí, querida Paz, porque esta mujer no solamente tiene un problema de moralidad, digamos, sino que esta mujer ni siquiera es hebrea.
Así mismo.
Entonces, aparentemente Mateo ya está mostrando que en el linaje de Jesús, en su genealogía, hay mujeres que no son judías, que no son hebreas, que no son de la descendencia física de Abraham. Por lo tanto, Mateo hace un guiño, dicen algunos teólogos, donde nos está mostrando que los gentiles van a ser incluidos también en el pueblo de Dios. Él va a perdonar sus pecados si es que abrazas al Dios verdadero, te recibe el Señor, que es precisamente el caso de Rahab. Rahab le es perdonada su vida porque ella abraza al Dios verdadero, abraza al Dios del pacto y es incluida en el pueblo del pacto. Eso es algo bastante interesante. Incluso la que viene después, ella también la misma historia, pero centrándonos un poquito en Rahab. Ella fue salva por la fe. Amén. Por la fe en el Señor.
Fue osada también.
Fue muy osada. Entonces acá lo que vemos es que evidentemente el Señor no puso ninguna, ¿cómo se dice? Ningún impedimento tribal, ¿verdad? De que no, tenía que ser solamente de Israel, ¿verdad? Entonces el Señor, la gracia de Dios, lo que podemos es ver que realmente abunda para todos los seres humanos y no solamente para alguien en específico. La tercera mujer es nuestra querida Ruth, ¿verdad? Uf. Que también ella no era tampoco judía o hebrea como se conocía. Y en Mateo 1:5 dice, Booz engendró de Ruth a Obed, ¿verdad? Ato, ¿qué nos podés decir de nuestra querida Ruth? Que es un libro bastante utilizado como ejemplo para muchas cosas. Por eso que es importante siempre estudiar bien la historia para no creer que también tenemos que hacer lo que Ruth hizo se puede con la soltera de hoy.
Pero no deja de ser interesante y su estrategia.
El pastor Fede agarra ese texto, alegoriza y para dar una interpretación con las hermanas.
Sí. ¿Vos sí que alegorizar?
Que, no sé, para mí no está mal que se tome el ejemplo de la osadía.
Que ella utilizó con su nuera.
Una mujer dando el primer paso, digamos.
Sí, una mujer dando el primer paso. Yo sí, le suelo recomendar a alguna soltera que hagan eso.
Yo también.
Bueno, ¿qué pasa con Ruth? Ella fue, bueno, la historia que vemos con Boaz y Ruth. Vemos la gráfica perfecta de la redención. Porque él realmente decide redimirle en todos los sentidos.
Sí.
Tanto físico, emocional, en darle descendencia, en todo. En todo ella, el Boaz se presenta como su redentor y salvador. Así que ahí es innegable que ella podría estar calificada para estar en la genealogía de Jesús. Porque Dios muestra su favor sobre esa familia, sobre ella. y también por ser fiel a Dios también, ¿verdad? Porque ella vio un desierto, vio amargura, vio muerte a su alrededor, y ella decidió confiar en Dios. No, voy a estar contigo, le dice a su suegra, y confía. No confiando en su suegra, no confiando en ella misma, confiando en el Dios que le iba a guardar, ¿verdad? Y ahí empezó a usar algunas estrategias utilizables para este tipo también.
Que eran obviamente, sí, digamos, se podía hacer, digamos.
Claro, en aquella época tenía un significado cultural. Sí. Era incluso bastante modesto y honorable que una mujer, eso no se veía de mala manera, sí, digamos. Tenía un significado cultural en la época. Pero algo, sí, me gustaría destacar de Ruth, porque creo que Mateo va subiendo de nivel de escándalo, digamos. Porque primero te muestra a una prostituta que es de Canaán.
Sí. Sí.
Ahora te muestra a una gentil que decía, sí, ah, Ruth de Moab. No, no es Ruth de Moab nomás. El pueblo moabita, cierto, o los moabitas eran muy despreciados por los judíos de, cierto, la época. Sí. ¿Por qué? Por el linaje o por la historia de su linaje. ¿Cómo nacen los moabitas? Nace por la relación incestuosa entre Lot y sus hijas.
Cierto. Terrible.
Ellos están ahí, salen de Sodoma, se esconden en una cueva, Lot y sus hijas, piensan que todo el mundo murió, y sus hijas se llegan a Lot, le emborrachan, se llegan a él, y ahí viene el linaje de los moabitas. Y ese es el pasado incestuoso.
Bueno, y las hijas también estaban desesperadas, o sea, ya no querían quedarse sin genealogía.
Claro.
Sin...
En aquella época era deshonroso, sí, si una mujer moría sin dejar descendencia. Sí, pero sí, esta mujer viene de ese linaje horrendo porque, sí, va en contra de las leyes de Moisés. Moisés viene después, ciertamente, sin embargo, ella se veía como algo bastante deshonroso en la tradición hebrea. Entonces, esta mujer está acá como gentil y con un pasado turbio y escándalo para los judíos. Y Mateo, ¡pim!, a propósito, así, miren judíos, dice, y le pone, sí, a esta mujer ahí para mostrar la redención. De hecho, el libro de Ruth se leía en Pentecostés. Era un libro bastante leído en Pentecostés. Hasta ahora no se sabe por qué se hizo tradición. Los judíos solamente leen sin entender el significado, pero evidentemente hay una gran cosecha ahí. Y algo bastante interesante sobre el tema de Boz. Boz significa justamente el justo o el redentor. El término, el nombre de Boz, que muchos dicen que es un tipo de Cristo. Solamente eso quería destacar. Sí.
Y algo para añadir también, que el libro de Ruth probablemente, dicen algunos estudiosos, que se escribió Proverbios 31 pensando en Ruth.
Pensando en ella, así es.
Con, sí, sus características y todo. Entonces, sí, de Ruth podemos ver la maravillosa gracia que tuvo Dios con ella también. Sí.
Y algo que justamente, profundizando un poco más en cómo realmente, a mí me asombra de cómo Dios soberanamente, y Mateo evidentemente entendía esto, una vez más destacó la moabita, hablando justamente de eso. Y algo que, a medida que fui profundizando también en la historia de Lot, muchas veces pues se le estuvo solamente a estas dos mujeres como las grandes pervertidas que lo fueron, ¿verdad? Pero antes tenemos que recordar la escena en donde Lot deliberadamente le ofrece a sus dos hijas, a esos seres, ¿verdad? En donde todavía hay debate, no vamos a entrar en eso, pero para que sus hijas también sean abusadas.
Madre mía.
¿Verdad? Entonces vemos que ellas también están replicando algo,
sí,
de las consecuencias tan pecaminosas. Y a veces nosotros queremos destacar a Lot como el único justo de Sodoma. No, Dios lo único que tuvo fue misericordia de un hombre tan, digamos, depravado como él. Y claro, eso es lo que, sí, muchas veces nosotros no vemos, que es alucinante cómo Dios jamás ha ocultado la naturaleza pecaminosa que tenemos dentro. Por eso necesitamos un salvador.
Eso mismo.
Y es, sí, importante la palabra que usaste de replicar, sí, conductas. Normalmente eso es lo que pasa. Yo, como estoy acostumbrada a ciertos tipos de prácticas, yo me voy y replico eso. No que Dios decide abiertamente, o Satanás me, sí, maldice, o me maldice por generaciones, ¿verdad?
Sí. Claro.
Entonces es un patrón que se repite porque estoy acostumbrada a eso, ¿verdad? Sí. Que fueron las hijas.
Claro, y aparte las hijas evidentemente fueron criadas en Sodoma.
Sí.
O sea, estamos,
sí,
hablando de mujeres que fueron criadas en ese contexto, visión, en esa cultura, todo. Y el mismo Lot estuvo ahí bastante tiempo. De hecho, algunos teólogos dicen que la esposa que él tenía no se menciona en los capítulos anteriores, cuando todavía no había ingresado en Sodoma. Él ingresa a Sodoma, evidentemente su esposa es de ahí. Estamos hablando de una sodomita, sí, como esposa de Lot.
Y volviendo a recordar que los moabitas le dieron muchísimo quebranto al pueblo de Israel.
Eran, ¿verdad?, enemigos férreos de Israel.
Sí, entonces vemos, fíjense cómo realmente el Señor, en su gracia maravillosa, nos permite también nosotros, mediante la fe, poder poner nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador, ¿verdad?
No en nuestra raza, no en nuestra nación.
Así mismo, ¿verdad? Eso es maravilloso. Creo que ahora estamos en el tiempo de mensajes. ¿Tenemos algunos mensajes o vamos a continuar con nuestra querida Betsabe?
¿Qué nos dice nuestro Jorge, nuestro Jere?
¿Sí? ¿Tenemos?
Jere Valer, dale. Super.
Yes. Espero que mi esposa
nos ponemos los...
Sí, ahí tenemos acá los mensajes de Pauli.
Ya.
Bien, comentó Pablo en Facebook, dice, obviamente, escuchando como todos los miércoles. También tenemos a Santiago Rojas que dice, hola hermanos, tremendo el programa, tienen la voz cambiada, Romy, dice. Después Amanda Benialgo dice, hola hermanos, qué bendición escucharles. Tenemos en WhatsApp, a ver, en WhatsApp nos mandan un versículo bíblico también, pero esos son todos los mensajes por ahora.
Genial.
¿El versículo bíblico tiene que ver, creo, o no?
No.
¿No? Bueno,
Apocalipsis.
También Ana Belén nos manda un saludo. Y Juli dice que te manda un saludo especial, Jorge.
Ah, no, le prometimos a Juli que iba a venir por lo menos en una ocasión, iba a estar ahí.
Ah, súper.
Ya
está atenta.
Saludos, Juli.
Gracias, entonces, por verlo. Bueno, vamos a continuar con las historias tan agradables que estamos contando.
No, sí, de este programa las chicas nos salen maravilladas, sí. La gracia de Dios, no sé qué más va a pasar.
¿Qué más
tenemos
hacer?
Que contar, qué más detalles tenemos que dar.
Bueno, ahora vamos a Mateo 1:6. Dice, David engendró a Salomón de la mujer que fue de la mujer de Urías.
Ni le menciona.
Así mismo, acá le vemos a Betsabé, ¿verdad? Urías luego era eteo de los hititas, ¿verdad? Pueblo no israelita. Y David, ustedes ya conocen, de repente esta historia también es muy contada. Uf. Y vemos una vez más cómo Mateo incluye en la genealogía a esta mujer, destacando que originalmente no era la mujer de David, sino que era así mismo, sino que era la mujer de otro hombre.
Tremendo. Mateo ni siquiera te pudo haber dicho, sí, Betsabé nomás ya, porque se casa New David con Betsabé, sí, después, le toma como mujer, pero te quiere recordar a propósito la historia o el episodio que tiene relación con Urías. Estamos hablando de David, un hombre que deseó, codició, maquinó,
tramó, por
sí. Según la investigación de John Piper, hubo abuso en la relación de David con Betsabé. Quizá pueda haber un consentimiento, pero estamos hablando nada menos que el rey. La interpretación de John Piper es que abusó de Betsabé.
Abuso de poder, por lo menos, hizo.
Abuso, sí, de poder mínimo. Hubo un abuso ahí. Obviamente, fornicación de por medio. Se enteran que está embarazada, miente, varias veces miente, le dice que le mienta a su marido o le mienta al propio Urías. Y por último, maquinó su propia muerte, una muerte por coacción, una coacción. Él es el gestor intelectual de su muerte en manos de los enemigos de Israel, otra de la forma más cobarde posible. Y después, dice Donald Carson, justamente comentando este texto bíblico, que si nos remontamos, estamos hablando básicamente de David no arrepintiéndose en el lapso de un año casi. Imagínate esa locura, paz. Todo eso hiciste y en el lapso de un año tuvo que haber tardado, básicamente, pues estamos hablando de Betsabé, ya con el hijo. Algunos dicen que muere en su vientre, otro dice que muere al nacer, ya siendo más o menos un bebé, porque viste que muere, ¿se acuerdan que muere el hijo de, sí, Betsabé? Entonces imagínate, casi un año sin arrepentirte de eso. Tuvo que venir el profeta Natán a decirle eso. Es un episodio denso de la historia de nada menos que el rey que iba a redimir o iba a estar perpetuamente sentado en el trono del pueblo.
Y vemos una vez más, según muchos teólogos coinciden, historiadores, que en la tradición judía había una tendencia a idealizar a David. Yo creo que, sí, eso también nos pasa.
Segunda de Crónicas muestra eso, sí, claramente. Segunda de Crónicas no te muestra las imperfecciones de David. Sí. Te muestra solamente lo bueno. Obviamente no miente, pero trata, sí, de darle como una visión más esperanzadora a David, claro, porque es, sí, un texto esperanzador.
Sí.
Pero oculta los pecados de David y de Salomón.
Sí.
En cambio te va a Primera y Segunda de Samuel. ¡Uf!
¡Ah! Descubierto con detalle.
Ahí está, sí. Totalmente. Entonces vemos que, por supuesto, Mateo una vez más mantiene vivo el peso moral de este episodio, como los demás que estuvimos relatando, ¿verdad? Y que, entre paréntesis, de vuelta,
peso, vamos, inmoral sería, ¿no?
Sí, inmoral. Mejor dicho, ¿verdad? Ahora vemos, como siempre, una vez más, la capacidad que tenemos de ver el corazón de nuestro Señor, ¿verdad? Dándonos gracia en medio de tanta situación pecaminosa, ¿verdad? Y algo que podemos de vuelta corroborar es que si realmente Mateo quería idealizar también, él no iba a incluir estos detalles, ¿verdad? Y eso, creo yo, más que nunca le hace muy, digamos, verificable y confiable que él no ocultó absolutamente nada para tratar de decir realmente, miren a nuestro súper impoluto Mesías, que por cierto lo es, porque nuestro Mesías realmente, Jesucristo, es perfecto. Sin embargo, él no maquilló nada de lo que antes ocurrió. Y vuelvo a destacar esto, yo creo que eso es lo que más nos demuestra la necesidad de nuestro Salvador.
Amén.
Y eso es lo que debemos mantener vivo, ¿verdad? En cuanto a cómo, y el Salmo 51, vemos también, porque obviamente no le vamos a dejar mal, no se preocupen, no le vamos a dejar mal a David. David se arrepintió. Y eso lo hemos visto en el Salmo 51. Y él mismo destaca que al final la misericordia de Dios era lo que le permitía a él continuar con esa promesa que el Señor le había dado. O sea, a pesar de sus pecados, Dios iba a perseverar en la promesa de que de su simiente pueda venir el Salvador, ¿verdad? Pero, una vez más, eso no significa, porque en los tiempos ahora muchos quieren justificar sus pecados diciendo, no, pero ¿cómo si el hombre, conforme al corazón de Dios, se equivocó? Yo también me puedo equivocar.
Tengo un cheque en blanco.
Exactamente. Y muchos no hablan de que se pueden arrepentir. No, que pueden pecar. Eso también entre paréntesis nomás, ya que estamos, porque he escuchado un montón de veces.
Si le perdonó a David.
A mí también lo puede, ¿verdad? Y obviamente el Señor nos puede perdonar, pero si hay arrepentimiento, no justificación de nuestros pecados deliberados sin arrepentimiento, ¿verdad?
Aparte que nos olvidamos la disciplina también que sí. recibió David. Y yo quiero destacar algo importante nomás sobre la historia que creo que pasó por la mente de los lectores originales de Mateo y por ende estuvo también, estoy convencido de eso, en la mente de Mateo. Y esto yo lo escuché de Spurgeon. Justamente citando las genealogías de Jesús también y contando la historia de Mateo, de cómo Mateo. Mateo es mi evangelio favorito, después viene Juan. Porque Mateo.
Viste, por eso te invitamos hoy.
Sí. Dios mío. Todo eso así, un solo espíritu. No, ¿qué iba a decir? Soberano. Mateo es una persona que en su evangelio te retrata toda la historia de Israel, en la persona de Jesús. Jesús estuvo en Egipto, te dice Mateo, como Israel estuvo en Egipto, pasó sí. por el desierto, Jesús fue al desierto a ser tentado, Jesús también. Todo, Jesús el verdadero Israel. Es impresionante. O sea, en cada expresión que te da Mateo hay toda una historia en donde simbólicamente la escritura de Mateo representa toda la historia de Israel y tiene una riqueza impresionante. Y si leemos con atención solamente pensando en el episodio de Urías y nos recordamos lo que se destaca en 2 Samuel capítulo 11 donde está ese fatídico escenario con David. Dios le confronta a David por medio del profeta Natán. Natán viene y le dice lo que hizo, le cuenta una parábola donde le dice, imagínate, acá estaban dos personas, un hombre rico que tenía todo y un hombre pobre que solamente tenía una corderita. Vino un extranjero con el hombre rico y el hombre rico, en vez de darle sus propios animales, le mata a la corderita al hombre pobre. ¿Y qué hace David? Se rasga las vestiduras y dice, así me mate el Señor, me haga el Señor. Y yo juro que esa persona que está ahí va a morir y lo que le hizo a este hombre pobre va a tener que darle 7 veces más. ¿Y qué le dice Natán? ¿Vos sos ese hombre, David? Impresionante. Agustín de Hipona, comentando ese pasaje, dice que la parábola y el propio juicio de David hacia esa persona era como un bisturí hacia su propia vida. ¿Cómo trabaja Dios con nosotros? Te cuenta la historia de un tercero para que te des cuenta que te está confrontando. Porque si te habla de vos, no fue con tanto así, profeta. Impresionante la estrategia de Dios, sí. entre paréntesis, y del profeta Natán. ¿Y sí. qué le dice David? Fui pecador delante de Dios. Yo merezco morir. Eso le dice David. ¿Qué dice la ley de Moisés sobre los adúlteros? Piedras.
Apedrear.
Tenía que morir. Hermanos queridos, David tenía que morir por la ley de Moisés. Un adúltero y un asesino como David tenía que morir. ¿Y qué le dice Natán? No te preocupes, Dios ya perdonó tiempo pasado tu pecado. ¿Cómo le amaba Dios a David? Pero si sí muere alguien. ¿Se acuerdan quién muere?
Sí, su primer.
Muere un hijo. Y ahí dice Spurgeon, ese hijo que muere en la mente del judío, sobre todo en el texto de Mateo, es el hijo que muere, en este caso Jesucristo, aleluya, para que se nos perdone a nosotros. Qué imagínate tremendo. Cómo trabaja la mente de Mateo. Te sí. muestra un solo versículo, la que fue mujer de Urías. Y ahí voy a te hacer la película, porque sí. Mateo presume que vos conoces esta historia.
Sí. ¿Sí?
Entonces vos al toque ya te das cuenta, porque ya conoces, pues te va a hablar de Jesús, Mateo. Y Mateo es ese hijo representado en el hijo que muere para que David siga vivo. Por eso fue salvo David. Sí, alguien sí murió. Amén. Dios sí disciplinó, Dios sí bajó su ira y su castigo,
y no sobre David nomás,
sino sobre un inocente. Así. Y ese es Cristo.
Vulnerable. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, acá lo que podemos ver, porque ya vamos ahora a entrar en la última mujer, ¿verdad? De las cuales obviamente ya está en el Nuevo Testamento, que es María. Pero queremos hacer un poco una pequeña síntesis sobre estas 4 mujeres, amén, de lo que tienen en común. ¿Y qué tienen en común estas 4 mujeres? Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Todos nombres para que ustedes puedan ponerle a sus bebés. Le volvemos a citar. Evidentemente que ninguna de estas mujeres llegó a la línea mesiánica por sus méritos. Híjole. Ninguna de ellas era realmente candidata, digamos, moralmente hablando. Pero evidentemente Dios las eligió a todas y las puso en la lista. Yo creo que con esto ya vemos una de las cosas que normalmente siempre se le acusa a Dios. Dios es machista, dice. Aquí vemos que ha puesto y no ha puesto a mujeres impolutas sin ningún pecado. No, realmente hay cuatro mujeres que demostraron su naturaleza pecaminosa y a pesar de eso Dios las escoge porque desde el principio ellas estuvieron en el plan redentor del Señor, ¿verdad?
Ahora, entonces, es importante que nos hagamos, como dijo Rebeca también, sí, una apología a los pecados o a los errores que yo voy cometiendo. Estas mujeres, por providencia divina, y como vimos en algunas que fueron, aparte de su error o su contexto o sus fallas, igual ellas confiaron en Dios. Confío en vos, Dios. Sí, te entrego mi vida. Si vas de Rajab, por ejemplo, dice, si vas a venir, vas a volver y vas a salvarle a mi familia, okay, confío en vos. Entonces no es acá que yo por ídola o Tamar por ídola fue salvada con todo y su pecado. No, fue Dios que tuvo gracia con ella y al mismo tiempo ella le dijo, sí, vos sos mi único Dios.
Amén. Gloria a Dios, qué hermoso, ¿verdad? Entonces vemos que estas mujeres categóricamente han demostrado la gracia de Dios en esta generación. Y ahora vamos un poco a María, y esta mujer, la quinta en esta genealogía, vemos que tiene un contraste bastante radical con estas mujeres, porque ella sí era una mujer, digamos, moralmente aceptada en esa época, en cuanto a que ella no tuvo esta situación tan turbia, además de su antepasado.
Y también, ¿verdad?, que su historia no estaba completamente escrita cuando llega el Salvador. Ahí ella era una joven, ella estaba empezando su vida adulta, por decirlo de alguna manera. Las otras sí ya vienen de una historia terminada, con un sello hecho. Ella no, ella está fresquita todavía.
Claro, aparte creo que también Mateo, si nosotros hacemos un análisis de la historia del pueblo de Israel, vas a ver nacimientos bastante milagrosos, pero estos nacimientos eran por mujeres estériles, mujeres ya de mayores, muy mayores, en el caso de Sara, por ejemplo, estériles como el caso de Ana, que no podía tener hijos, la mamá de Samuel. Y acá tenemos a María como una mujer justa, pero que va a tener una concepción más extraordinaria de todas, porque ni siquiera conoce varón. O sea, Mateo te está mostrando, este Jesús que viene es superior a todos los personajes del Antiguo Testamento y te muestra una concepción maravillosa, así como los personajes también del Antiguo Testamento. Sansón, por ejemplo, el caso de la esposa de Manoah. Nacimientos inusuales, porque el personaje, el nacimiento extraordinario en la cultura antigua, no solamente en Israel, representaba que iba a venir alguien que iba a ser algo extraordinario. Y este es el nacimiento más extraordinario de todo. María concibe siendo virgen por obra de nada menos que el Espíritu Santo, es decir, Dios mismo.
Sí.
La locura.
Sí, ¿verdad? Anto, ¿querés decir?
No.
Bueno, algo que realmente tenemos que ver, y aquí es donde queremos iniciar de vuelta y siempre conectar, porque lo que vemos a lo largo de toda la palabra de Dios, la Biblia, del Génesis y Apocalipsis, es cómo realmente el Señor fue tejiendo esta gran promesa y cómo Mateo 1 lo revela, ¿verdad? En un mundo en donde las mujeres eran invisibles en los registros históricos, eran descartadas como testigos válidos, ¿verdad?, y ausentes de las genealogías oficiales, es notable cómo el Espíritu Santo inspiró a Mateo a poner 5 mujeres en la primera página del Nuevo Testamento, no como un dato curioso, sino como eslabones femeninos en la cadena de la redención. Entonces vemos que Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé y también María no están ahí a pesar de ser mujeres. Justamente están ahí precisamente como mujeres. A mí eso es lo que más me asombra. Porque Dios, mejor dicho, nunca las vio como secundarias, sino que las vio como parte esencial del plan que llevaría a Cristo al mundo. Amén. Entonces, tal vez podemos decir que la cultura las ignoraba, la religión de su tiempo las marginaba, pero Dios siempre las incluyó. Y algo que siempre a mí, y a medida que estuve, voy a tratar de no emocionarme de vuelta porque siempre me emociono, en donde vemos que cuando Eva falla en su compromiso con el Señor, automáticamente el Señor le habla del protoevangelio en Génesis 3:15, donde dice que de su simiente iba a venir el Salvador. Y aquí vemos ese cumplimiento, ¿verdad? Por fin llegó ese momento. Y sí, yo tengo la gracia, todas nosotras mujeres, varones que estamos viendo aquí esta promesa, se puede corroborar que el Señor es fiel, que el Señor realmente ha cumplido su promesa y nos ha dado la oportunidad de poder nacer de nuevo y recuperar nuestro diseño divino. Obviamente no en su totalidad, porque eso está reservado para la eternidad, pero hoy ya nosotros podemos ir conociendo esa gracia en volver a retomar lo que desde el principio el Señor diseñó. Y vemos entonces que realmente el Señor no es machista, ¿verdad? Vemos que categóricamente Mateo tuvo la lucidez de poder incluir esto con un propósito espiritual, de mostrarnos la realidad, de no ocultarnos absolutamente nada y poder hoy aplicar a nuestras vidas la gracia del Señor con libertad.
Tremendo.
¿Sí?
Es más, en Génesis capítulo 3 vemos que Satanás hace caer a la humanidad por medio de una mujer. Ahora sí, Dios por medio de una mujer trae gracia para todos.
Sí.
Hay una inversión otra vez. Impresionante. Hay una inversión, lo que Dios hace.
Sí. Y eso vamos a ir viendo en todo el Nuevo Testamento, sí, porque este, digamos, fue nuestra entrada, por así triunfal, sí, si podríamos decir lo que el Señor hizo.
Y es interesante también que estas mujeres no son casos aislados.
Sí.
Vemos que todo ser humano que pasa o que conoce a Dios forma parte de un macro, de una historia más grande, que es la propia historia de esta. Si bien vemos y nos horrorizamos probablemente con algunas historias y nos maravillamos con otras, no terminan siendo ellas el centro de esas historias. El centro de esto al final, porque Mateo compila todos estos nombres, porque al final él quiere llevarnos al hombre que verdaderamente es el centro, a quien es lo más importante o la persona, el actor más relevante en la historia de la salvación, quien es Jesucristo, amén, ¿verdad? Amén. Y con esos lentes poder mirar también todas juntas y juntos todo el resto de los evangelios, las cartas, las epístolas, todo lo que fue escrito a partir de Nuevo Testamento. Podemos ver cómo Cristo va a seguir teniendo ese reinado y cómo va a venir realmente el gobierno del cielo a la tierra, ¿verdad? Entonces, no somos el centro del universo. Estas mujeres formaron parte de una historia más grande y una historia que merece ser contada y también estudiada, como vimos hoy, al abrir la Biblia y tener recursos, y con esto me voy a las herramientas que podemos utilizar. Amén. Se dan cuenta, hermanas, a las que están escuchando, qué maravilloso es poder abrir la Biblia y poder conocerla y utilizar herramientas correctas para poder conocerle más a Dios. Porque si vos le conocés más a Dios, no es que se llena tu cerebro, sino que vos tu mente, tus emociones, tu corazón va a inclinarse más a amarle a la persona que le estás conociendo, quien es Dios. Entonces, bueno, recomendarles en todos estos libros que vamos a estar haciendo, vamos a recomendar también otros libros capaz, qué sé yo, temáticos, pero también pedirles que si tienen a mano una Biblia de estudio, nos acompañen con ellas, sí, en cada programa, ¿verdad? Que tienen comentarios o diccionarios, entonces así vamos enriqueciendo también nuestro programa con la participación de las oyentes.
Sí, y también que escriban mensajes. De hecho, creo que ya hablé con Pau de Reflexión y ella me dice que va a dar libros para cada programa.
Ah, o sea, bueno.
Pueden, la próxima,
wow,
ya van a estar,
qué bendiciones,
ya están, sí, sí, ya me dijo eso, justamente yo me fui y hablé con ella, entonces ya para los próximos programas vamos a poder sortear libros relevantes sobre el tema, ya hay muchísimos recursos. Vos tenés una Biblia de estudio, por ejemplo, sí, creo que ese
es un recurso, esa ya es muy bueno,
es un clásico, sí, very classic,
que se llama la Biblia de Estudio para la Mujer, es por lo menos la que yo conozco en español, es una Biblia comentada. Normalmente las Biblias para mujeres, sí, vienen como devocionales, que por supuesto son muy,
sí,
buenos,
sí,
pero es importante tener por lo menos una Biblia de estudio. Si no podés tener esta, hay otro un montón de Biblias, sí, de estudios que te van a servir, ¿verdad? Pero esta, sí, ya les digo, para la mujer es muy interesante.
Yo a mi esposa, por ejemplo, le regalé la Biblia de Estudio Teológico, que es uno,
ah,
de los,
ese es muy bueno,
uno de los mejores. Y tiene,
sí,
una versión mujer.
Sí,
mujer,
sí,
es la versión, creo que naranja, color naranja. Sí. Me arrepiento muchísimo de haberle comprado ese. Debí comprarle el negro, porque yo quiero usar esa Biblia.
Tan
y me
lindo,
siento,
¿verdad?,
medio raro. Pero esa es buenísima. Mi esposa creo que tiene ese también, sí, la Biblia de Estudio Teológico, si tienen. O usen los recursos de la web.
Sí.
Por ejemplo, en la promoción que hice Reflexión, las personas me decían, yo no tengo recursos para poder comprar estos,
sí,
materiales. Me encantaría poder aprender, porque me doy cuenta que estudiar la Biblia no es agarrar nomás mi Biblia y estar yo ahí. Hay muchísimos recursos en la web. La web te puede enseñar, si entras en la web y buscas estudio introductorio al Evangelio de Mateo, vas a tener una muy buena oportunidad. O sí. Si sabes usar la IA, si sabes usar, no usar nomás, si sabes usar la IA también puede ser un buen recurso para estudiar. Hay IAs cristianas también.
Que por cierto, en algún programa de Fundamento ya dijimos que vamos a hablar, también de cómo usar y el tema de la ética
cómo
también
aprovechar
que tiene
el
que
recurso,
ver. Sí. Y esto que estamos hablando hoy específicamente, chicas, es entonces el lente. Porque ya los otros temas que tocamos obviamente fueron fundamentales para que hoy vos puedas iniciar entonces formalmente con nosotras todo el recorrido que vamos a hacer por el Nuevo Testamento. Entonces es como, vamos un poco, ¿cómo se dice? Graficar un poquito. Es como tenemos un lente, todavía está borroso, y a medida que vamos avanzando con los temas vamos a ir dándole más una óptica más profunda, ¿verdad? Entonces que no sea solamente para ver un poco cómo puedo hoy vencer este miedo que tengo, que por supuesto podés hacerlo. El asunto es que hay una profundidad mucho más panorámica que nos va a ayudar a aplicar mejor la palabra de Dios y no solamente utilizar como si fuesen promesas aisladas, sino que tiene un fundamento glorioso y teológico, y la mujer por ende debe estudiar teología.
Y eso es lo, y eso es lo maravilloso. Nosotros estamos estudiando Nuevo Testamento, pero aún así no está desconectado de el Génesis, no está desconectado de toda la narrativa bíblica. Entonces no vamos a desconectarnos, no vamos a separar, no vamos a fragmentar las enseñanzas que vayamos teniendo a lo largo de estos programas.
Así mismo. Y fíjate esta locura que acabamos de hacer. Estudiamos todo esto, todas estas reflexiones, solamente hicimos las genealogías. Libro que, o fragmento del Evangelio que se suele saltear o pensamos que no es importante. Hicimos un estudio, un análisis casi exegético, panorámico, conectado al Antiguo Testamento. Toda la riqueza que podemos traer, vos hiciste también una reflexión, antes hiciste una reflexión, es decir, entendimos el texto y reflexionamos al respecto. Pero imagínate, como mencionaste, Norma Paz, agarrar la Biblia y empezar a estudiar como promesas aisladas. Es decir, ¿cómo hoy yo puedo tener mi sueño, cumplir mi sueño? ¿Qué me dice Dios? Y agarro y veo una historia del Nuevo Testamento de Mateo,
Ruth.
O Ruth, por ejemplo. Hago una eisegesis, lo desprendo su contexto y empiezo a hacer aplicaciones a mi vida personal completamente. Imagínate la falta de riqueza o todo lo que nos perdemos cuando interpretamos mal la Biblia. Pero acá estamos solamente la genealogía, que parece que no es importante, todo el jugo que le sacamos. Imagínense lo rico que es la palabra.
Y también no dejar de promocionar el programa de Biblia 365, donde estamos estudiando esta... ¿El Nuevo Testamento en orden cronológico, era?
No,
mezclé los dos, los pasados. No,
pero ¿el Nuevo Testamento?
Sí.
Con el método inductivo.
Con el método inductivo, ahí está. Sí. Entonces le tenemos al profe Josema, profe Tony también, que nos acompañan todos los lunes. Sí, ahí pueden acompañar también, les pueden acompañar en su estudio de la Biblia y también Fundamentos todos los miércoles.
Así es. Amén, y bueno, entonces hemos llegado al final de nuestro programa. Esperemos que sea de mucha bendición. Estamos siempre...
Y si no, nos hacen saber.
Sí, que sí,
en los comentarios.
Así mismo. Y bueno, estamos muy contentos con Jorge hoy, ¿verdad? De poder haber tenido este programa. Y bueno, vamos a entrar, ya entramos con todo, y prepárense porque vienen temas bastante importantes en todo el Nuevo Testamento. Amén. Muchas controversias y muchas cosas que aprender juntos también. Así que gracias una vez más. Gracias, Jorge. Gracias, Anto.
Fue un
gusto. Gracias, Paz. Gracias, Anto. Un saludo para los que nos ven en Obedira también, que nos están viendo todos los sábados en el mismo horario. Siempre ahí también puede comentarnos y nosotros vamos a estar leyendo sus mensajes.
Sí.